Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.
La muerte de Paul Cugat sigue siendo un caso abierto que busca resolverse. Era un chaval alegre, querido por los suyos, pero que, en la búsqueda de un trabajo, acabó en las manos equivocadas, tomando malas decisiones. Su familia no descansará hasta encontrar respuestas para poder hallar la paz y saber quién mató a Paul Cugat y dónde se encuentra su cadáver. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Upcast dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. Antes de contaros la historia de Paul, os queremos adentrar en la más absoluta oscuridad de la mano de Stephen King. ¿Estáis listos para sumergiros en el terror? El maestro del horror, Stephen King, vuelve con una nueva colección de relatos que te harán temblar de miedo este verano. Se titula Si te gusta la oscuridad y son 12 relatos que se adentran en las partes más sombrías de la vida, con los que Stephen King nos demuestra una vez más que sigue siendo el maestro del terror. Además, esta primera edición especial viene con una sobrecubierta reversible. Así que puedes quitar la sobrecubierta original con el cocodrilo y descubrir un nuevo diseño totalmente diferente. No pierdas la oportunidad de tener esta edición especial de Si te gusta la oscuridad. Lo puedes encontrar en penguinlibros.com y en todas las librerías de España. Recuerda, Si te gusta la oscuridad, Stephen King te espera. Ahora sí, empezamos. Paul Cugat era un joven de 25 años, conocido por su carácter tranquilo y trabajador. Criado en las Borjas Blancas, en la provincia de Lleida, Paul era una persona sencilla y cercana, muy querida en su comunidad. Amante de la naturaleza, disfrutaba de la vida al aire libre y del contacto con el campo. Su entorno familiar era humilde y sus amigos lo describían como alguien de confianza, dispuesto a ayudar siempre que podía. Paul tenía sus sueños y aspiraciones, pero su vida se vio trágicamente truncada por un destino cruel. Pasado el verano de 2021, Paul seguía intercambiando trabajos poco estables que no le permitían ni ayudar en casa, ni tampoco poder construir un futuro independiente que le permitiera evolucionar comprándose un piso. Tras pensarlo bien y rechazar diferentes propuestas mal remuneradas, Paul quería dar un salto económico. Un amigo del pueblo de toda la vida le habló de un grupo de personas que pagaban bien y que le podían contratar. El joven preguntó rápidamente de qué se trataba. El tiempo le había hecho aprender que el dinero fácil, normalmente, conllevaba siempre una cara B. Efectivamente, aquella ocasión no sería diferente. Su colega tenía contacto con un grupo local involucrado en el cultivo de cannabis en medio de una montaña cercana. Este colectivo contrataba a personas para proteger sus plantaciones de robos, una práctica común en la región debido al valor del cultivo. En un primer momento, Paul desestimó la propuesta. Jamás había sido un chico que se metiese en líos. Nunca había estado rodeado de malas compañías y no quería tomar el camino fácil, aquel que algunos conocidos suyos ya habían tomado y no había acabado bien. Pero a veces, la vida nos lleva hacia decisiones desesperadas. Con el paso de los días, y al comprobar en primera persona que su situación personal no mejoraba, Paul decidió aceptar el trabajo. Lo mantuvo en total secreto. A su madre le explicó todo tipo de excusas sobre el tipo de trabajo que había aceptado y su familia jamás supo la verdad. El horario era flexible. Algunas semanas a Paul le tocaba vigilar de mañanas y otras muchas de noche, por la madrugada, y nadie hizo preguntas. Aunque al principio tenía miedo, aquella gente era directa y le pagaba una cantidad más que interesante para un tipo de trabajo relativamente sencillo que pocas veces tenía incidencia alguna. De esta forma fueron pasando las semanas y Paul, como de costumbre, realizó un excelente trabajo. Así era él, hasta en unas circunstancias como esta, implicado y noble. Informaba de movimientos sospechosos o de cualquier situación que creyera que mereciese ser nombrada y sus superiores lo tenían en alta estima. Todo iba bien hasta que llegó la noche del 21 de octubre de 2021. Paul había salido de casa alrededor de las 8 para ir a trabajar. Era una jornada más, como tantas otras que había realizado en los últimos 3 meses. Sus padres no sospechaban nada. Se le veía contento, estabilizado. El dinero había empezado a entrar de forma fluida, pero Paul jamás volvería a su casa para cumplir su sueño. A la mañana siguiente, sus padres no lo encontraron en su dormitorio. Pasaron las horas y ningún amigo suyo sabía dónde estaba. ¿Qué había pasado con Paul? Llamaron a toda persona conocida de forma directa o indirecta. Nada. Todo el mundo contestaba con evasivas. Paul no era de los que desaparecía y, evidentemente, aquí pasaba algo raro. Sus padres, preocupados, empezaron a indagar sobre ese trabajo que su hijo explicaba que tenía como vigilante. Los familiares querían hablar con alguien de la empresa o de la institución que diera el servicio. La empresa no existía. Uno de los amigos más cercanos de Paul, que también tenía trato con la organización criminal, decidió explicar a sus padres la verdad. Paul trataba con gente peligrosa y era responsable de cuidar una plantación de cannabis. El chico no explicó más. Se le había visto nervioso, atemorizado y esquivo. Los padres de Paul no entendían nada. Su familia temió lo peor. Paralelamente a la búsqueda y denuncia de los hechos, los amigos más cercanos de Paul, sin comentarlo a la familia, se acercaron a la plantación para ver qué podía haber ocurrido. Solo ellos sabían dónde trabajaba el chico y en qué andaba metido. Cuando los compañeros de Paul llegaron a la plantación, el escenario fue desolador. Encontraron señales de lucha, ramas rotas, huellas desordenadas, objetos lanzados por el suelo y, lo peor de todo, un claro y evidente rastro de sangre. La preocupación se convirtió en pánico. Aunque este hecho ocurrió un viernes por la mañana, sus amigos no denunciaron los hechos y las pruebas en la plantación hasta la tarde-noche del sábado siguiente. A la tardanza en declarar ante la policía y denunciar los hechos de una investigación en curso, se unió que lo hicieron de una forma confusa y poco concreta, evitando incluso dar la ubicación exacta de la casa. Además, bien asesorados, se presentaron en comisaría con abogados de prestigio, dejando sus teléfonos móviles en casa. ¿Cómo esos chicos de 20 y pocos años podían haber contactado con ese nivel de defensa? ¿Quién les asesoraba? Nunca respondieron a esa pregunta. A día de hoy, siguen sin hablar.
Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo.
La teoría familiar es que tardaron 2 días en ir a la policía para que les diese tiempo a ocultar los rastros del crimen y ayudar a poder sacar la marihuana que se recolectaba en la zona. La policía consiguió finalmente la ubicación exacta de la plantación y al llegar al lugar de los hechos solo encontró una plantación desmantelada y restos de lo que parecía un crimen violento. La investigación policial se centró en aquel grupo de amigos y más concretamente en uno de ellos, Alberto, que también estaba desaparecido. Era conocido en la zona y tenía antecedentes por actividades ilícitas y por llevar un alto tren de vida con coches de lujo y pagar grandes sumas de dinero en metálico en restaurantes de la zona. Las pruebas empezaron a acumularse en su contra. El coche de Paul fue encontrado abandonado cerca de la casa de Alberto y se hallaron restos de sangre que coincidían con el ADN de Paul en el vehículo. Sin embargo, Alberto desapareció antes de que la policía pudiera interrogarlo. Nadie sabía nada, todo el mundo callaba. Su familia presionaba a sus amigos que tenían miedo. Pero, ¿de quién? ¿Qué había detrás de esta organización? ¿Qué sabía aquel grupo de amigos que les impedía hablar? Tras meses y meses de investigación, sin nuevas pruebas y con una familia destrozada por la desaparición de Paul, Alberto se entregó por sorpresa. Era junio de 2022, casi un año después de la Noche Negra. Antes, había visitado a su madre con un aspecto muy desmejorado. Su entrega causó un gran revuelo mediático. Durante los interrogatorios, Alberto admitió haber estado en la plantación la noche de la desaparición de Paul, pero negó en todo momento haberlo asesinado. Afirmó que había sido testigo de un ataque perpetrado por otros y que él huyó por miedo. «Yo no me oculto de nada», les dijo a los agentes de forma desafiante. A pesar de sus declaraciones, las pruebas eran contundentes. Alberto fue encarcelado a la espera de juicio y la familia de Paul albergaba la esperanza de que finalmente obtendrían respuestas. Pero, lamentablemente, el siguiente hecho era lo último que esperaban sus familiares. En un giro inesperado de los acontecimientos, en abril de 2023, Alberto fue liberado bajo medidas cautelares. La falta de pruebas directas y las inconsistencias de los testimonios del caso debilitaron el caso en su contra. De nuevo, sus abogados, de primer nivel, hicieron un trabajo impecable que ayudaron a la liberación de un Alberto que no admitió en ningún momento dónde se encontraba el cadáver de Paul. El instructor consideró que no había nuevos indicios que justificasen que siguiera encerrado y que no había riesgo de destrucción de pruebas. Los testimonios de los amigos, contradictorios y cambiantes, acabaron por no ser aceptados como verdaderos y ayudaron a Alberto en esa liberación. En la actualidad, la familia de Paul sigue buscando su cuerpo de forma desesperada. Cada día es una batalla contra la incertidumbre y el dolor. La única esperanza es encontrar su cadáver, que sospechan que sigue en Castelldans, un pequeño municipio de camino a Lleida, donde creen que lo escondió el asesino. Allí dio por última vez señal el teléfono de Paul. La comunidad de las Borjas Blancas se mantiene unida, apoyando a la familia en su lucha por la verdad. La historia de Paul Cugat es un recordatorio de los peligros ocultos en las sombras y de la fragilidad de la vida. Aunque la justicia pueda tardar, la determinación y el amor de su familia no conocen límites y esperan, a día de hoy, poder cerrar este triste episodio de sus vidas.
Que no te lo cuenten, escúchalo.